Estamos contando los datos del paro y hemos hecho una programación especial en COPE hablando directamente con protagonistas del asunto más allá de las cifras. Vamos a analizar un poquito la cuestión. Vamos a hablar con José Luis Santillana. Es responsable de empleo del sindicato USO. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, por hacerte la presentación como corresponde, esta mañana alguien que ahora va a hablar con nosotros me nos ha dicho, oye, si queremos hablar del paro objetivamente para analizarlo y demás, hablar con José Luis Santillana de USO. A ver si es verdad, no nos dejen mal, ¿vale?
Bueno, haremos lo posible.
Claro, venga, inténtalo.
Vamos a ver.
Te iba a preguntar. No, los datos de hoy en concreto. Los datos de hoy en concreto, José Luis.
Digo, más allá de lo obvio, ¿no? Es decir, que todos nos tenemos que felicitar si el paro baja y el empleo sube. Bueno, pues ya está. Bien, eso es una, yo diría, una bastante obviedad. A mí lo que me preocupa es el exceso de optimismo o de cómo están vendiendo estos datos por parte del gobierno, cuando lo que está detrás es más que preocupante. Y más allá de entrar en el dato, es decir, esto de a mí los datos que me salen con los propios números del Servicio Público de Empleo, que estamos rondando los 3.400.000 parados. Y por encima de los 3 millones, ¿no? Porque hay otros, un colectivo de gente que llaman no ocupados y esos son 218.787. Oiga, si no están ocupados es que están parados y están inscritos, ¿eh?, en el Servicio Público de Empleo porque los cuentan. Otros que quieren tener o hablan de una disposición limitada para trabajar. Quieren teletrabajar, un trabajo a distancia o quieren trabajar en el extranjero. Esos son 260.722. Si lo sumamos a los 2.914.892, pues sumen ustedes y salen los 3.400.000, sin contar los 19.900 que están en los ERTE. Bueno, pues está en la situación real. ¿Cuál es el problema de fondo? Es decir, cuando el gobierno dice que es un hecho histórico, y es verdad, que en octubre ha bajado el paro en 27.000 personas, en números redondos, oiga, lo que no están contando es que este mes de octubre es el primer mes en que no vencen los contratos temporales por obra y servicio, porque ya no existen. Entonces, claro, ¿qué sucedía en el mes de octubre de manera habitual? Oiga, que los contratos que estaban ligados a la estacionalidad, al fin de temporada, finalizaban y, por tanto, engrosaban las filas del paro. ¿Eso qué ha pasado? Bueno, es que son los fijos discontinuos los que dejan la actividad, pero cuando se incorporan al desempleo lo hacen no como parados, sino con una nueva denominación que es demandantes de empleo ocupados.
Y esos, José Luis, buenas noches, no constan como parados.
Y claro, fijaros que en el fondo hay una incongruencia, ¿no? Porque
¿y cuántos fijos discontinuos ha habido en octubre?
Bueno, no sé el número exacto de los fijos discontinuos que ha habido. Bueno, sí,
124.000.
124.000, es decir, pero son los contratos. Pero esos son los que se han incrementado. A mí eso no me preocupa. Luego, si queréis, hablamos de la contratación. Estos que han hecho que el paro descienda son los que habitualmente harían que creciese, pero que se llevan a otra columna de la cuenta. Es decir, si habitualmente en el mes de octubre 30.000 personas cesaban su actividad estacional porque finalizaban un contrato por libre servicio, esos iban al paro y se contaban como tal. Ahora, eso mismo pasa, pero como están contratados bajo la modalidad de fijos discontinuos, pasan a incrementar otra cuenta, que es la de los demandantes de empleo ocupados, y por tanto no contabilizan como parados. Ese es lo que explica el descenso del paro en el mes de octubre.
¿Pero esos están cobrando el paro?
Claro, con lo cual es una incongruencia. Claro que cobran el paro. Cobran el paro si tienen al menos el tiempo cotizado necesario para ello. Si el problema de los fijos discontinuos es que cobran el paro si tienen al menos un año de cotización. Por tanto, si uno empieza a trabajar, digamos, desde cero y trabaja 9 meses y se va y otros 3 está fuera, no está cobrando el desempleo. Tendría que esperar al ejercicio siguiente si su contrato de fijo discontinuo es por 9 meses. Con lo cual, la situación del fijo discontinuo, bueno, es muy peculiar, ¿no? Desde el punto de vista de la prestación por desempleo, la cobra como cualquier otro parado, siempre que tenga los periodos de cotización necesarios para ello. Si no, en función de sus circunstancias, podría estar en el ámbito del subsidio por desempleo. Por eso digo que estos datos maquillan bastante la dura y pura realidad, ¿no? ¿Y cuál es el problema de fondo? Es decir, os pongo para entenderlo esto mejor, ligándolo a la afiliación a la Seguridad Social. que ha subido en 103.500, números redondos. Bueno, es el peor mes de los últimos 5 años. O sea, hasta hay que irse a 2017 para tener un mes peor que este de octubre. Pero bueno, es un incremento. ¿A qué se debe ese incremento? Pues mire, a una cosa muy sencilla. Las contrataciones en el ámbito de la educación, que han estado por encima de los 150.000. Ya está. Eso es lo que ha salvado la afiliación a la seguridad social este mes, y ha salvado el empleo, los contratos fundamentalmente de interinos en el sector público de la educación y también algunos en el sector privado. Estos son los que en el mes de julio hacen que decaiga la afiliación a la seguridad social. Bueno, pues ahora la implementan universidades, centros de secundaria, centros de primaria, y toda la contratación de interinos que se realiza pues está en torno a los 150.000. Miren ustedes qué es lo que ha caído. Curiosamente, la afiliación a la seguridad social, el sector de la hostelería. ¿En cuánto? En 52.000. Oiga, pues ahora piensen ustedes en lo del paro, la defensa del paro, los fijos discontinuos, hostelería, caída. 52.000 afiliados menos en ese sector. Bueno, esta es la realidad del empleo que tenemos.
Claro.
Y les doy otro dato que a mí es el que me preocupa más. Perdón, vamos, cortarme cuando queréis.
Porque dime. No te preocupes.
Es lo que duran los contratos. Ya no hablo del contrato indefinido, contrato temporal. No, voy a los contratos indefinidos. Solo, o sea, el 62% de los contratos indefinidos realizados no son de jornada completa.
Yeah.
O si me lo dan al revés, el 48% de los contratos que se realizan solo son los que son a jornada completa. Oiga, ¿cómo se puede vivir con jornadas no completas, con los salarios que tenemos? Y dato anecdótico, si queréis, ya para rematar. Curiosamente, en este mes se han hecho más contratos indefinidos que personas han sido objeto de contrato. Es decir, ha habido 42.000 personas, 41.000 y pico, que les han hecho más de un contrato indefinido en el mes. ¿Me lo explican? Yo le he dado dos explicaciones. Una, les han contratado y los han despedido, por aquello de no superar el periodo de prueba, y luego, como hay mucha demanda, les vuelven a contratar. O simplemente es que tiene gente que está ejerciendo el pluriempleo. Algo de lo que no hablábamos hace mucho tiempo en España. Tengo un contrato por la mañana y tengo un contrato en otro sitio por la tarde para poder llegar a fin de mes.
Porque si no, no me da.
Claro, entonces la contratación indefinida deja de ser un síntoma de estabilidad, de garantía de ingresos, etcétera. Tengo que buscarme la vida. Si eso se hace por la vía legal, estupendo. Eso es lo que puede llevar, y es lo muy peligroso, a la economía ser emergida y al empleo no declarado.
Qué interesante.
Con lo cual,
capítulos economía sumergida. ¿Se puede cuantificar? A mí en cierta ocasión Corbacho, ministro socialista, cuando era ministro de Trabajo, me hablaba de que las cifras que se dan son absolutamente menores de la realidad, que podemos estar hablando de un dato escandaloso. ¿Se puede saber? ¿Se puede cuantificar?
Pues, hombre, seguramente porque como es sumergida y está oculta, cuantificar no, pero
sí,
bueno,
oficialmente no, pero
De que estamos por encima del 25%, 26, ¿no?
Es una barbaridad.
Una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Es decir, seguramente tiene que ver mucho con la flexibilidad o no del mercado laboral, tiene que ver con que hay empresarios estupendos y siempre hay un empresario pirata, tiene que ver con las necesidades de la gente, que la gente hace cualquier cosa para poder trabajar y llevar un sueldo a casa, ¿no?
Claro.
Esta es la dura y pura realidad, ¿no? Es decir, que la gente, ya le encantaría a todo el mundo trabajar en blanco, ¿no? Pero si no llego, no llego, ¿no? Y si me dan una chapucilla, oye, y me entran 200 euros por esta vía, pues tengo que dar de comer al niño, ¿no?
Está claro.
Y esta es la realidad, ¿no?
Me queda un minuto, Pilar. Hola, Pilar.
Ay, perdón.
Me queda un minuto. Dime.
Pues nada, el minuto es tuyo.
Ah, vale, pues nada. Oye, capítulo desempleo juvenil, José Luis. Vuelve a subir, se sitúa en el 32%. ¿De qué forma se podría solucionar? Porque esto ya es una cuestión estructural, es un desastre.
Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí. Una, que es habitual que en este momento del año el desempleo juvenil suba por aquello de que las cohortes de gente acaban sus estudios universitarios, sus estudios de formación profesional y se incorporan a buscar trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, eso tiene que ver, si os fijáis, que este año, que en este mes se ha incrementado ese colectivo de gente sin empleo anterior. Y una buena parte de estos son los que son jóvenes que buscan su primer empleo. Pero el tema de fondo es que tenemos la mayor tasa de fracaso escolar de Europa, el mayor número de gente que no titula. y por tanto buena parte de nuestros parados, mirar el dato, en torno a un 40% son gente que no ha acabado los estudios de secundaria. Por tanto, es gente que no tiene una cualificación profesional. Lo que es urgente es un plan para recualificar a nuestros jóvenes, darles una cualificación profesional. Fijaros que no estoy hablando de título, estoy hablando de una cualificación que les permita trabajar en algo de manera decente. A eso hay que dedicar los esfuerzos. No hay derecho que en el siglo XXI salga alumnos de nuestro sistema educativo sin una cualificación profesional. Y aquí el sistema educativo tiene mucho que decir.
José Luis Santillana, responsable de empleo del sindicato USO. Oye, quedamos un día y hablamos más profundamente. Me quedan muchos capítulos.
Encantado.
La noticia es la que es.
Mucho.
Pero sin duda el tema merece una repensada. Gracias, José Luis.
Un beso, José.
Un placer y un beso, Pilar. Encantado de estar con vosotros y ya sabéis que cuando, para hablar de empleo y de lo que haga falta, aquí me tenéis.
Claro que sí. Gracias. Cuídate.